Con vehículos pequeños, pero que terminan perjudicando a los productores, gente que va detenida. A veces la policía, en la mayoría de los casos, la policía actúa y detiene a las personas responsables, pero después, a las pocas horas, esos mismos están en la calle y a veces amenazando a los productores que habían sido víctimas de esos robos. El gobierno que creó una división de policía rural para intentar combatir ese delito, se ha instalado una división policial allí en la zona de Colonia Guaraipo, en el norte de Misiones, en Monte Carlo, y esto está comenzando. Nosotros ahora estamos acá en compañía del señor Adrián Luna Vázquez, que es el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de la provincia de Misiones, para hablar del tema. Adrián, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
He visto un comunicado donde ustedes expresan su preocupación porque los hechos lamentablemente siguen ocurriendo, ¿no es cierto?
Sí, así es. Tuvimos una reunión de la mesa de la federación la semana pasada y la mesa en su totalidad decidió largar este comunicado expresando la preocupación que tenemos respecto de esta situación. Sabemos, como muy bien explicabas, que el gobierno provincial está tomando cartas en el asunto. Nosotros hemos tenido reuniones con el gobierno, con el ministro. Han tomado medidas. Lo que pasa es que es evidente que esas medidas, si bien están implementándose,
claro,
no alcanzan, porque los hechos delictivos continúan, la gente está muy preocupada, la gente está desanimada. Y la idea es, de alguna manera, poner en foco esta cuestión como para ver qué otras acciones se pueden llevar adelante. Respecto de la justicia, por ejemplo, lo que vemos es que no existe una... No toman el tema, digamos, con la urgencia y la premura que se necesita en este tipo de casos. Uh-huh. Más allá de cuestiones que también ahí advertimos, que la justicia nos ha reclamado el tema de herramientas legales, que nosotros hemos trabajado con el Congreso Nacional, especialmente con el presidente de la Cámara de Diputados, con Sergio Massa, y con el diputado Gutiérrez, que casualmente ahora está nombrado como uno de los posibles candidatos a ser ministro de Justicia. Uh-huh. El diputado Gutiérrez es un gran jurista penal, con el que tuvimos un trabajo durante un mes el año pasado, aproximadamente entre marzo y abril del año pasado, donde hablábamos de la modificación, y el proyecto había salido como modificación del 184 bis, que era para incorporar el delito de vandalismo rural, donde inclusive nosotros incorporamos el robo de hierba, el robo de té, el robo de implementación, el robo de elementos de comunicación, dentro de todo lo que es el establecimiento rural. Uh-huh. Pero eso después quedó en la nada. Y sin esos elementos los jueces se ven de alguna manera limitados, porque lógicamente no tienen un tipo penal, o sea, no tienen una norma específica para este tipo de delitos. Uh-huh. No se habló en ningún momento de incrementar las penas, porque justamente no lo que pretendíamos era, no era un incremento de las penas, sino era un ajuste en cuanto al texto en sí mismo del tipo penal del delito redactado en el Código Penal, para que el juez tenga una herramienta exacta para este tipo de acciones, uh-huh, este tipo de conductas.
¿Actualmente de qué los acusan entonces?
De hurto.
¿De hurto simple?
Sí. Uh-huh.
Por eso las de pocas horas simple, a veces
por eso enseguida salen, claro. Claro. Incluso muchas veces no se reúnen o no se dan las condiciones típicas exigidas por la norma penal, y entonces después terminan diluyéndose, incluso con falta de mérito, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y es lamentable porque no es solamente el robo, sino el daño. Generalmente cuando van a robar un animal, que generalmente roban un animal o dos, claro, no roban todo el animal, matan al animal, lo descuartizan, y son hasta tremendas las fotos que sacan los mismos productores y que nos mandan, sí, de los animales descuartizados para robarle una parte del animal y llevárselo a vender, lo que pueden llevar en un auto posiblemente. Claro. ¿No? Y en los yerbales pasa lo mismo, hacen un desastre con las plantaciones. Entonces no es solamente el daño por la pérdida de las hojas que se llevaron, los kilos de hoja verde que se llevan, sino que dejan las plantas destrozadas, además de los alambrados. Entonces, el productor se siente realmente en una situación de desprotección. Y eso es lo que de alguna manera venimos peticionando. Y no se trata solamente de que el gobierno arme una nueva policía, como lo ha hecho, que es bienvenido y es necesario. Esto es una herramienta. Pero yo creo que esto es multidisciplinario. Acá tiene que intervenir el gobierno, la justicia, la policía, obviamente. E incluso nosotros, o sea, las instituciones que representan el campo. El SENASA, para poder exigir aún más todavía todo lo que es el manejo y el tránsito de ganado. O sea, hay una serie de organizaciones que se deben convocar, me parece, para que actuando multidisciplinariamente se termine con este tipo de delitos.
Este tipo de delitos, venimos hablando mucho del tema desde hace algunos meses, Adrián, ¿pero es algo nuevo o es algo que siempre sucedió?
No, a ver, la acción delictual siempre existió. Existió en la provincia como existe en todo el país.
Claro.
Lo que pasa es que últimamente, especialmente en la zona norte, se fueron incrementando los hechos. Y a esto se le agregó el robo de yerba, que antes no era un hecho típico, un hecho que existiera con tanta frecuencia, por lo menos. Como la yerba adquiere cierto valor,
empezó y hoy a valerme está más.
Claro, vale más, entonces se vuelve como un objetivo interesante para el delincuente. Y a esto hay que agregarle también, que lo decimos ahí en el comunicado, las intrusiones de tierra. Que lo más grave es que nosotros estamos viendo que están siendo de alguna manera complacientemente permitidas o por lo menos alentadas desde cierto sector que es opositor al gobierno de la provincia, que lo alienta a la gente, claro, aprovechando la necesidad, gente que necesita tener una tierra, gente que necesita un lugar para vivir. No, vos metete, dale, nosotros te acompañamos. Y después el problema lo tiene la persona que es dueña de la tierra y la persona que se metió en la tierra.
Claro, exactamente.
¿Entienden? Entonces,
el que incentivó,
claro, el que incentivó se lava las manos y se abre. Yo no fui, no dije nada. Entonces, este tipo de cosas también hay que terminar. Pero para eso también es necesaria la acción de la justicia para que actúe de manera inmediata y que sepa que tiene todo el respaldo de toda la sociedad. Porque, mire, hemos hablado con todo el sector del gobierno. El gobierno para nada está de acuerdo con este tipo de acciones de usurpaciones o de intrusión de tierra. El ministro de gobierno está muy preocupado por este tema también. Pero cuando van a la justicia los procesos tardan años.
Sí.
Y el dueño de la tierra tiene que ver desde afuera de su propiedad cómo aquel que no tiene ningún tipo de derecho, sino por el hecho de haberse intrusado ilegalmente, él permanece dentro, durante todo el transcurso del proceso, adentro de la propiedad que es del otro. O sea, esto es como que un día vas vos a tu casa, te encontrás con una persona viviendo y vos para hacer el desalojo te tenés que quedar afuera y el tipo durante 2 años o 3 años... está dentro de tu casa.
Y muchas veces, en el marco de ese cansancio, de ese hartazgo, termina el dueño de la propiedad negociando, entregándole parte de la propiedad al intruso.
Para negociar, porque dice, prefiero esto que los costos que tiene una defensa legal, que los costos del tiempo que lleva el proceso. O sea, es muy realmente preocupante, es una cosa que es dantesca realmente.
Y que termina afectando también árboles nativos en muchos casos.
Y termina afectando eso y sobre todo el ánimo del productor. El productor dice, no, ya está, basta, me cansé, me voy a la ciudad. Y nuestros productores son productores chicos. Se van a la ciudad, no sé, se dedicarán a otra cosa. Obviamente que pedir subsidio del gobierno de nuevo. O sea, es una cadena que realmente es un círculo vicioso. Va cada vez de mal en peor.
Entiendo.
Entonces, esto es lo que de alguna manera nos preocupa.
Adrián, en los últimos días, cambiando de tema, pasando del reclamo por más seguridad y más herramientas para los jueces, que como bien dice usted, tienen que otorgarse desde el Poder Legislativo Nacional, si no, los jueces no pueden actuar como se debería, está el debate en lo que es el ámbito forestal de la exportación de rollizos a granel a China.
Sí.
Y la posibilidad, dicen algunos, de un posible desabastecimiento a mediano plazo, no ahora, no mañana, pero sí a mediano plazo en nuestra provincia. ¿Cómo ven ustedes esa situación?
China es un país que cuando le pone el foco o el ojo a un producto, empieza a comprar y los volúmenes que ellos manejan son para nosotros inalcanzables. Yo creo que lo que habría que hacer desde el gobierno inmediatamente es ver la manera de generar incentivos para que justamente no se produzca esa exportación o medidas para arancelarias, lo que fuere, para que no se produzca esa exportación de rollizos, porque lo que afecta directamente es la industria, la forestoindustria. Uh-huh. Y particularmente, hoy están comprando en Corrientes, pero van a ir por todo, porque realmente, insisto, cuando ellos dijeron necesitamos soja, fueron por toda la soja de la Argentina.
Necesitamos toda la soja.
Claro. Cuando dijeron necesitamos carne, hoy día no existe prácticamente vacas viejas porque ellos compran eso para hacer el negocio de invernar vaca y engordar. Prácticamente no existe porque se los compran ellos. Compraron hasta frigoríficos donde ellos procesan su propia carne uh-huh. y se la llevan a China. Lo mismo va a pasar con esto. Es decir, van a dejar a la forestoindustria sin la materia prima necesaria y eso significa pérdida de trabajo, pérdida de valor añadido a todo ese proceso. Y me parece que en este tipo de cosas es que debería estar el gobierno nacional apuntando y trabajando.
Pérdida de divisas para el país, porque,
por supuesto,
porque cuando se exporta materia prima y no un producto con valor agregado, se exporta menos, viene menos dólares, básicamente.
Exactamente.
Así que, bueno, una situación que se complica. La última que le hago, Adrián, y ya lo dejo, porque sé que tiene una mañana ocupada con su trabajo. La carne, que aumentó en los últimos meses, aumentó de manera significativa. ¿Tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con las exportaciones que usted mencionaba? ¿Tiene que ver con el aumento de los costos para el productor? ¿Cree usted que va a seguir subiendo el precio de la carne?
No, a ver. Hay un pésimo concepto en general, producto quizás de la mala comunicación que tienen los sectores del campo
sí.
hacia el resto de la sociedad, de que aumenta la carne en el campo y entonces, o aumenta la carne en el mostrador de la carnicería y la culpa es del productor que aumentó la carne uh-huh. para el productor. El kilo de carne al productor le están pagando 160, 170 pesos. Uh-huh. El kilo de novillo para faena.
Sí.
Un novillo bueno. O sea, estamos hablando de primer nivel.
Vivo, digamos, ¿no es cierto?
Sí. Claro. Serían aproximadamente 320, 340 pesos el kilo de carne. El kilo de carne. Uh-huh. Yo invito a que alguien vaya a ver si existe carne a ese precio en las carnicerías. No es un problema tampoco de exportación. El saldo de carne exportable, digamos, lo que se exporta, perfectamente abastecer el saldo no exportable, digamos, permite perfectamente abastecer el consumo interno, siendo que el consumo interno ha crecido y ha crecido mucho. La verdad es que el aumento de los precios se dio después de un año en que la carne en el campo estaba con precios absolutamente quietos, a pesar de todos los procesos inflacionarios. Subió la carne, subieron los piensos, que son base fundamental para la alimentación de la carne.
¿Los piensos?
Claro, me son? Refiero a maíz. El girasol que estaba el año pasado en $160 el speller de girasol. Hoy dicen que este año ya está en 250 y va a llegar a 300. La soja está en $517 cuando el año pasado estaba en 300 y
claro.
pico. O sea, todo lo que es lo que se utiliza como materia prima para alimentar el ganado sí subió.
Tienen
subió
precios mucho. Internacionales.
Con lo cual, hoy día, por ejemplo, los feedlots, y sería interesante que consulten con el feedlot que tenemos acá, que es un feedlot muy grande, los feedlots están trabajando a pérdida. Es decir, lo que les cuesta producir un kilo de carne es más de lo que del precio que tiene la carne
para la venta. El feedlot es donde se engorda el animal.
Exacto. Así que, pero sí, lo que sí es cierto es que el 22% del precio de la carne que uno paga en el mostrador es lo que se lleva al productor, es el precio del productor. El resto son componentes de las distintas partes de la cadena y de impuestos.
22% solamente.
El 40% del precio de la carne son impuestos, como pasa con el resto de los productos que uno compra en la canasta familiar.
Estoy haciendo el cálculo. Si el 22% me dijo que se lleva el productor.
De 800 pesos.
De un kilo de asado, que sale 800 más o menos, uh-huh. Se lleva 176 pesos el productor.
Es lo que le dije, sí. El resto son impuestos y costos de la cadena.
Es increíble. Sí. Diferente.
Bueno, hay así un pasa estudio con muy interesante para ver en
así pasa internet. Con muchos productos, no solamente
con
la carne.
Todos los productos. Hay un estudio muy, muy interesante que hace FADA, que es la Fundación de Estudios Agropecuarios de la República Argentina, que es una fundación muy seria y que hace este tipo de estudios. Y ahí está expuesto en cada uno de los productos, pan, leche, etcétera, están expuestos este tipo de división de cómo se compone el precio de los productos.
Increíble. Adrián, muchas gracias.
No, por favor.
Adrián Luna Vázquez, presidente de Asociaciones Rurales y Forestales en la provincia...